Son las 8 de la mañana con 7 minutos.
Muy buenos días, es miércoles, es 18 de marzo del año 2015 y junto con Isipisich y a Juan Manuel Astorga iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. No sé si al final lo anunciamos ayer, tal vez por Cábala no lo hicimos.
No lo hicimos por Cábala,
pero está con nosotros Andrés Navarro, el desafiante, vamos a conversar con él en 5 minutos más, el desafiante en la carrera por la cabeza de la Sociedad de Fomento Fabril. En un minuto en que quienes dirijan las instituciones gremiales, las organizaciones empresariales, cualquier organización social relevante, como es por ejemplo la Sociedad de Fomento Fabril, se convierte en algo clave. ¿Por qué se convierte en algo clave? Recordemos el rol que en su minuto cumplieron gente como Juan Claro en el llamado caso Mopgate. Minutos en los cuales, por distintas razones, errores, lo que ustedes quieran, el sistema político, y quiero hablar de sistema político y no quiero hablar de modelo económico, ni quiero hablar del sistema político, estuvo en riesgo. Y se produjo, a partir de los acuerdos Insulza-Longueira, una suerte de pacto social que resolvió de una manera que para la época fue revolucionaria. Es complejo mirar las cosas desde una perspectiva distinta, sin los contextos de la época. Estamos hablando del año 2003, o sea, estamos hablando hace 12 años, y en 12 años, por Dios, que ha cambiado este país, 100 meses ha cambiado, imagínense lo que ha cambiado en 12 años. Entonces, el descalificar los acuerdos que se llegó, considerar que fueron insuficientes y que fracasaron con una óptica de 12 años, la verdad que creo que es un poquito exagerado. Por eso, quienes dirijan las instituciones gremiales, quienes dirijan las organizaciones sociales, desde la CUT, pasando por los partidos políticos y por las organizaciones empresariales, por los colegios profesionales, va a tener un rol fundamental en lo que venga. Lo que venga no es igual a lo de ayer. Para muchos, ayer el Tribunal Constitucional, y de hecho está, sobre todo el periódico electrónico El Mostrador, que se ha convertido más que en un diario, en el bastión de lo que ellos denominan la lucha contra, lo podríamos decir, los poderosos de siempre,
el partido
que,
del orden,
que ellos lo califican como el partido del orden, en esta lógica de finalmente hay que destruirlo todo para reconstruirlo. Me parece interesante la lógica del partido del orden, pero finalmente el partido del orden puede tener una connotación muy positiva. El Tribunal Constitucional, en la lógica de esta gente, se hizo cargo del partido del orden y puso paño frío. El Tribunal Constitucional hizo, y escuchaba antes a Connie Stipicic y no puedo estar más de acuerdo, y a lo que comentaba Juan Manuel también, no puedo estar más de acuerdo. Si la defensa del grupo Penta hubiera planteado una estrategia parecida, creo, tal vez el fallo no habría sido unánime, pero no me extraña, no tengo una convicción bastante profunda de que el Tribunal Constitucional habría actuado de la misma manera, y es una estrategia que se ha usado en muchas oportunidades por muchas defensas. ¿Estamos frente a un golpe institucional? No. ¿Estamos frente a una realidad? No. Estamos frente a varias realidades paralelas, y que el problema es que son incontrolables. Lo que pasó anoche en el directorio de Sokimich, con la renuncia de los tres directores representantes de Potash, como consigna hoy el diario El Mercurio. El quiebre total, como consigna el diario financiero, respecto de la figura de Julio Ponce Lerú, de quienes son accionistas relevantes de esa compañía, y la intención inclusive de alejarlo de la dirección de la compañía, no solamente por temas de financiamiento a la política, sino que fundamentalmente por la manera en la cual la compañía ha sido manejada, nos habla que hoy día se mueven realidades paralelas completamente distintas. Yo recomiendo, y vamos a ir a conversar de inmediato con Andrés Navarro, yo recomiendo el que vuelvan a escucharme. Juan Manuel contaba que Ricardo Escobar había estado anoche en medianoche. Yo les recomiendo, lo que no pude ver la entrevista por la hora, pero les recomiendo en todo caso en el podcast de Radio Duna, vuelvan a escuchar la conversación que el día lunes tuvimos con Ricardo Escobar. La verdad que es muy clarificadora respecto a cómo funcionan las instituciones. Si uno cree que el funcionamiento de las instituciones se basa en lo que uno piensa que las instituciones tienen que hacer, estamos cometiendo un grave error. Las instituciones tienen misiones y tienen normas. Hoy día, la verdad es que el que piense que aquí hay un gran arreglín para resolver el problema, no está entendiendo el problema de fondo. No está entendiendo que las sociedades no se construyen desde las cenizas, sino que se reconstruyen. Y hoy día hay una posibilidad real de reconstruir. Y voy a decir algo que probablemente a algunos les pueda resultar algo duro. Debemos entender que los ejecutivos de Penta no están en la cárcel por haber financiado campañas políticas con dinero, mediante boletas consideradas ideológicamente falsas. Hemos visto que eso también es relativo. Están presos por haber realizado operaciones fraudulentas para no pagar impuestos.
¿Y si Sokimich lo ha hecho?
Y si Sokimich
tiene que terminar pagando las mismas consecuencias.
Las mismas consecuencias. Pero si pensamos que por unas boletas políticas más, unas boletas políticas menos, se puede llegar a la misma conclusión, no. Y algo que lleva un curso completamente distinto es el caso Cabal. Insisto, estamos frente a muchos asteroides que se están moviendo en direcciones opuestas, contrarias o en la misma dirección. Todavía no lo sabemos. Por reconstruir Chile es obra de todos. Los constructores están trabajando por el desarrollo de un país mejor. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Si recibiste una plata extra, toma auto ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Este 2015 los niños de Coaniquem te lo van a agradecer. Contrata tu seguro obligatorio Consorcio y ayúdalos contratando de forma fácil y segura en consorcio.cl. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Estás en Hablemos en Off con Nicolás Vergara, con Stipicich y Juan Manuel Astorga.
En Hertz van como avión. Sí, porque cada vez que arriendes un vehículo en Hertz Rentacar, acumulas kilómetros Lampas para volar por todo el mundo. Súbete al mundo de los viajes con Hertz y prepárate a volar.
Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo.
No es mañana ni después. Ahora es el mejor momento. Invierta su bono anual en depósitos convenidos con la Reinvial y maximice su beneficio tributario. Asesórese ingresando a larrainvial.com. La Reinvial. Son las 8 de la mañana con 18 minutos.
Lo prometido es deuda. Don Andrés Navarro, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Buenos días.
¿Le queda bien el mote del desafiante, del outsider, del candidato que viene de afuera?
El renovado,
el que viene a modificar todo.
No, me viene bien el mote del candidato que viene de afuera de la SOFOFA, pero de adentro del sector empresarial por 40 años.
A ver, ¿cómo se matí?
¿Cómo?
Ampliemos el punto. A ver, bueno, de afuera de la SOFOFA, sí, pero adentro del sector empresarial.
He participado en distintas instancias empresariales. De partida fui director de ICARE como 16 años.
Por supuesto.
Y en la SOFOFA he estado muchas veces. No es que vaya a conocer el edificio, ni mucho menos.
No, pero lo que pasa es que hay...
Ahora, yo no he hecho carrera gremial, eso sí. A veces hay muchos que piensan que para llegar a estos cargos hay que haber hecho una carrera gremial. No es mi caso. No es mi caso.
Ni lo considera necesario bajo ninguna circunstancia tampoco.
No, hay circunstancias que tal vez, pero hoy no es necesario.
¿Y qué lo motiva a participar en en esta elección en particular? ¿Hay motivaciones ultrapersonales? ¿Hay razones país? ¿Hay algo que le inquiete, que le preocupe, que no le guste? ¿Cuáles son las razones de fondo?
Ya, son varias. Las personales, en primer lugar, son que estoy en una etapa de mi vida empresarial donde tengo tiempo disponible. No estoy con la agenda tan copada como la tuve antes. He dejado todos los cargos que tuve en directorio y hoy día soy un empresario sin cargo. Uh-huh. Y en consecuencia con mucho más libertad en mis movimientos y en mis tiempos. Y la motivación principal no es desafiar a la actual dirigencia, sino que nace primero de constatar que Chile y la sociedad chilena han cambiado fundamentalmente y mucho más fuertemente en el último año. Y creo que se requiere hoy una respuesta de la empresa y de la dirigencia empresarial nueva.
¿Profundicemos ese diagnóstico?
Bueno, el diagnóstico primero surge de una cuestión tecnológica. La sociedad chilena hoy día se comunica a una velocidad que antes no existía, las redes sociales. Y por otro lado, ha habido un empoderamiento de una clase media mucho más numerosa que antes, que tiene opinión y que tiene capacidad de movilización y de llevar esas opiniones incluso a la calle. En segundo lugar, lo que ha pasado últimamente. Ha quedado al descubierto que Chile, siendo un país que tiene niveles de corrupción bajos, hemos descubierto que no éramos tan santos ni tan inmaculados. Uh-huh. Y esto particularmente afecta al sector empresarial. Uh-huh. y creo que la dirigencia tiene que hacerse cargo de estas nuevas noticias y de estos cambios.
Pienso que los jóvenes sienten una presencia muy fuerte de poderes fácticos en la SOFOFA. Esa frase en la revista Capital que incomoda más de alguien dentro de la sociedad de fomento fabril. ¿Cuáles son los poderes fácticos?
Interesante. En primer lugar, los poderes fácticos son aquellos que actúan sin mostrar la cara, actúan de atrás y sin que nadie los vea. Hay una frase muy buena que le escuché a un señor mayor que decía: los fácticos son aquellos que les gusta mandar a los que mandan, sin aparecer ellos. La otra cosa interesante, que cuando tú hablas de fáctico, que entre paréntesis yo reproduje lo que me habían dicho un grupo de jóvenes, que ellos sentían esa presencia, nadie se da por aludido, porque como nadie se siente fáctico, uno, entonces es una cosa medio anónima. Pero todos sabemos de qué estamos hablando. No me acuerdo quién acuñó la palabra. Parece que fue Alamán.
Alamán
se refiere a los poderes fácticos.
En los 90. Respecto, cuando no lo dejaban llevar adelante reformas políticas.
Y habló de los poderes fácticos de la Sofofa.
Ahora, André Navarro no repite la frase que le dice que se lo escuchó un grupo de jóvenes simplemente porque se la escuchó un grupo de jóvenes. Me imagino porque tiene la convicción de que hay poderes fácticos. Y le pregunto, ¿cuáles son esos poderes fácticos?
No, los poderes fácticos, te digo, son aquellas personas que les gusta mandar a los que mandan.
¿Y cómo se refleja eso en la Sofofa?
No, ya te darte nombre de quiénes son los que... Pero en Chile no, solamente en la Sofofa. Esta cuestión, según yo, aquellos que les gusta influir en las personas que tienen responsabilidades altas sin aparecer ellos.
Ya, pero ¿cómo se refleja eso en la Sofofa? ¿En qué cosa práctica? Porque si no, podría sonar a una frase potente, pero vacía.
Yo quiero poner los términos positivos. Y esto no es una crítica a los ejecutivos de las empresas, es al revés, es una crítica a los empresarios. Yo lo que estoy haciendo un llamado es que los empresarios estén disponibles para aparecer ellos con su cara y no mandando a un tercero a la dirigencia empresarial.
¿Qué han hecho mal los empresarios en esta última etapa? ¿Y cuál es el nivel de...? Nosotros en algún momento hemos dicho que hay esa perplejidad que se acusó al mundo político cuando la gente salió a la calle, también afectó a los empresarios. Y esa perplejidad por ratos también ha sido bastante paralizante. Y la respuesta ha sido lenta, y el cambio y la flexibilidad necesaria para adecuarse a este nuevo país que usted mismo está describiendo también ha sido lenta. ¿Cómo describiría usted ese proceso y qué es exactamente lo que hace falta para que los empresarios tengan una forma distinta de interactuar en esta nueva lógica?
Bueno, yo creo que el empresario siempre se ha caracterizado por su capacidad de adaptarse a los cambios. Aquí no ha habido cambios a los cuales los empresarios esta vez no nos hemos adaptado suficientemente rápido. El primer cambio tiene que ver con la transparencia y la relación de la empresa con la política. Esta cuestión no es algo nuevo en Chile, pero lo que es nuevo es que hay una sociedad que lo evalúa de forma distinta, que lo escrutina de forma distinta, que lo investiga de forma distinta, y los empresarios tienen que tomar en cuenta eso y cambiar hábitos antiguos de la relación entre la empresa y la política. Esto que ha aparecido últimamente no es algo nuevo ni algo tan único. Yo creo que esto, si se investiga más, es más amplio de lo que ha aparecido.
¿Qué tan amplio? En lo particular, no quiero generalizar
que sea de una amplitud total, de acuerdo, pero es más amplio de lo que parece.
Pero usted, ¿cómo lo toca? Usted fue presidente de Sonda durante muchos años, siempre se dijo que Andrés Navarro tenía algún tipo de inclinación política en una etapa, voy a decir lo que se ha dicho, ¿verdad? Pudo haber financiado o estuvo cerca de la Concertación en el retorno a la democracia, y luego cerca de la candidatura de Sebastián Piñera, probablemente cuando este llegó al gobierno. Sí. Y de hecho eso fue más público. O sea, usted ha tenido una relación desde la empresa, ¿verdad?, aunque sea por gustos personales, con la política.
Sí, efectivamente.
¿Y cómo la canalizó, históricamente?
Bueno, esta relación mía con la política se hizo más evidente ya en la época del plebiscito, donde yo fui jefe, empresario por el no, y por supuesto que puse recursos económicos para esa campaña. Y posteriormente, a partir de los años 90 hasta el año 97, lo expliqué por qué. Efectivamente, yo hice aportes a campañas políticas en el 90, el 96.
¿Y cómo los canalizaba esos aportes?
A través de empresas mías, no sociedad anónima donde tuviera otros socios. Uh-huh. Y bueno, fue público.
Ya, pero Penta 3 es parecido a eso, porque Penta 3 tampoco es sociedad anónima.
Desconozco cómo es el caso de. Hay muchos casos diferentes, pero le estoy diciendo, usted me está preguntando por mí. Uh-huh. Y hasta que se ocurrió lo del año 97, en que se hizo evidente algo que era más o menos conocido, que yo había participado en el financiamiento de la campaña presidencial de Ricardo Lago. Ahora, esto yo lo dije el año 97, cuando Ricardo Lago ya no era presidente, causó bastante revuelo, sobre todo en el sector político. Hubo incluso un diputado que en la segunda dijo que la afirmación que yo había hecho era la afirmación más grave que se había hecho en el año. Yo desde ahí suspendí mi participación en el financiamiento de campañas y no participé en el financiamiento de la campaña de Sebastián Piñera.
Ahora, pero la cosa es que lo que plantea Connie, hay una pregunta, usted dice que estas prácticas son más corrientes de lo que uno imagina. Pero hoy día tenemos un marco bastante amplio, porque por un lado tenemos financiamiento ilegal.
¿Estatal?
No, tenemos financiamiento ilegal a la política a partir de boletas ideológicamente falsas o lo que fuere. Pero cuando hablamos de prácticas más generalizadas, también estamos hablando de los forwards, también estamos hablando
de
operaciones destinadas a disminuir la base imponible.
No. Yo estoy hablando de una práctica que existía antes de la ley, entre paréntesis.
Porque
la
¿Pero
ley,
estamos hablando solo de boletas?
De solo de financiamiento. Sí,
estoy hablando de eso, estoy hablando de eso. Y la relación entre la empresa y la política.
Ahora, pero es que ahí entramos en un punto complejo en la relación entre empresa y política, porque probablemente una cosa es financiar, como entiendo que lo hacía usted, a gente con la cual usted sentía afinidad ideológica, un proyecto compartido.
A veces sin sentir afinidad ideológica, personas en las cuales sí tenía confianza.
Confianza. Pero el problema práctico es cuando el financiamiento, y lo planteaba la CONI hace algunos días, cuando el financiamiento de la política se produce desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y que lo que se hace finalmente es comprar protección.
Sí.
¿Ese es un mecanismo difundido en Chile?
No, eso es mucho más excepcional. Yo creo que es mucho más
frecuente.
Bueno, estamos viendo que aparentemente hay un caso que está saliendo a la luz hoy día que es así.
Que es el de SQM.
Así, bueno, no me consta. Bueno, eso
lo estamos viendo como condicional.
Yo los empresarios que he conocido normalmente han financiado a los candidatos afines a su idea.
Déjeme despejar una cosa en la forma en la que usted colaboraba a través de sus sociedades en la política, pero ¿usted le pedía alguna boleta a cambio de estas contribuciones? ¿Cómo hacía esos aportes?
No,
para despejarlo, porque queda la duda.
Hay muchas formas, ahora está el tema. Yo normalmente lo hice pagándoles imprenta o la confección de propaganda. Okay. Normalmente a través de empresas de publicidad o de imprenta.
O sea, en especies.
Bueno, sí.
Conversamos con Andrés Navarro, candidato a la presidencia de la SOFOFA. Andrés, ¿por qué los dirigentes empresariales en estos últimos años les cuesta tanto salir a condenar el abuso empresarial, la colusión, cuestionamientos éticos, incluso más allá de los legales, los éticos y morales en el comportamiento de determinados empresarios? ¿Por qué les cuesta tanto? ¿Qué es lo que sienten ellos que podrían perder?
Yo no lo he sentido de la forma que tú lo planteas.
Solo para corregirlo, el mismo presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, hace 2 semanas, aquí mismo, reconoce que se han demorado demasiado en salir a cuestionarlo y a criticarlo y a condenarlo.
Sí.
O sea, cuando el presidente, o sea, cuando la confesión de parte reloj prueba.
Yo tal vez critico el retardo y tal vez la lentitud en convencerse de que esto es real. Uh-huh. Pero bueno, más vale tarde que nunca.
¿Usted siente que los líderes empresariales sí han salido a condenar, a criticar y a aplicar, digamos, respuestas?
En forma tardía.
¿Sí?
Sí.
Ya, ¿y cuál es la que se le viene primero a la memoria? Digo, en términos prácticos de respuesta o de rechazo empresarial a sus pares cuando se han comportado mal.
El último que salió a la luz fue el más rápido de ser condenado, que fue el de señor Bilbao, con el tema del uso de información privilegiada.
¿Usted siente, por lo tanto, que no está al debe en la dirigencia empresarial frente a las reacciones? Dime las reacciones.
Te estoy diciendo que justamente ese es uno de los puntos en que hay que revisar, y me gustaría a mí que se tomara en cuenta de que la sociedad hoy día exige una actitud muy diferente a la que se ha tenido.
¿Debiera recibir algún tipo de sanción, escarmiento, respuesta más práctica? Digo, porque así como se le pide al mundo...
Más allá de eso, yo creo que la dirigencia empresarial debería tomar mucho más acciones preventivas y de educación en los empresarios, o sea, de convencimiento de que el actuar en forma correcta, el actuar en forma limpia, no solamente es algo que la sociedad demanda, sino que también es conveniente para la empresa.
¿Y cómo se podría aplicar eso?
Bueno, esa es una de las cosas que quiero proponer yo en esta candidatura a la SOFOFA, de un rol proactivo de la dirigencia empresarial en actuar y convencer y trabajar con sus asociados, de modo que podamos convencernos a nosotros mismos primero, luego a la sociedad chilena y luego ojalá en forma internacional de que Chile es un país donde se juega limpio.
Nicolás,
va a ser fundamental en el periodo que viene la capacidad que tengan los organismos empresariales de relacionarse. Un grupo de gente que está detrás de su candidatura ha sido crítico de la manera en la cual la sociedad Fuente Fabril, y eso me hago cargo yo de lo dicho, no tiene para qué refutarlo, eso lo digo responsablemente, de la manera en la cual la sociedad Fuente Fabril se ha relacionado con la autoridad. Y se plantea que se necesita alguien con capacidad para relacionarse de una manera distinta, no necesariamente desde el conflicto, pero sabiendo hacer los puntos. ¿Por qué usted es distinto que Germán von Blumenbrock respecto a la manera de relacionarse con la autoridad?
Bueno, no está demostrado que yo sea distinto. Yo me gustaría hacer algo diferente. Primero, me gustaría tener un departamento de estudio mucho más propositivo que reactivo. A mí no me satisface que la dirigencia empresarial simplemente esté reaccionando ante los proyectos de ley que se presenten, sino que ojalá esté desde antes proponiendo ideas que puedan ser controvertidas o no, pero que las esté proponiendo de antemano. Y en segundo lugar, yo soy un convencido de que la mejor forma de influir no es a través del conflicto, sino que a través de un diálogo amistoso, incluso generando relaciones de donde el diálogo no se hace necesariamente a través de una pelea o de un conflicto, pero sí con firmeza, planteando las ideas que nos representan a los empresarios y también defendiendo los intereses.
A ver, estoy entendiendo que su crítica es que hoy día a un organismo como a una institución como la Sociedad Fomento Fabril se ha convertido en reactiva y no proactiva, los pillan.
Yo no me he planteado como un crítico a la historia ni al presente de la SOFOFA. Yo me he planteado el desafío de que hoy, en esta sociedad nueva, que exige estándares diferentes, que exige niveles de transparencia diferentes, esta SOFOFA peinada con gomina, ahora tiene que despeinarse y salir a la calle igual que todo.
A ver, pero para ponerle, pero hagámoslo, pongámonos concreto. Usted es partidario, me gusta la metáfora de la gomina, usted es partidario, por ejemplo, que en la discusión sobre la reforma tributaria, más que ser reactivo, la SOFOFA tiene una propuesta de reforma tributaria anterior.
Sí. De partida hay una idea central. A mí la reforma tributaria, lo que menos me gusta es que establece un sistema tributario difícil de entender y complejo para la ciudadanía. Yo no sé cuánto sabe usted de la renta distribuida, ni sé si sabría hacer su declaración.
Mientras más leo, menos entiendo.
Entonces, de partida, tener una reglamentación tributaria que obligue a contratar expertos que le digan a uno cuáles son los impuestos que tiene que declarar porque uno no es capaz de entenderlo bien, ya lo encuentro de por sí malo. Yo he dedicado toda mi vida a construir sistemas complejos y he tratado que los sistemas complejos no sean tan complejos, que sean entendibles por quien los usa. Yo creo que la reforma tributaria actual es bastante difícil de entender sin una asesoría competente. Y a veces esa asesoría puede asesorarte mal y llevarte a hacer malas declaraciones, incluso a cometer delitos.
¿Es una metáfora que el actual presidente venga de un rubro tan tradicional como la siderurgia y el desafiante venga de un rubro completamente distinto como el software?
Sí, y se ha usado bastante en contra mía, de que yo vengo de una empresa sin chimenea y que la SOFOFA normalmente ha estado dirigida por gente de empresas con chimenea. Chimenea va quedando poca en el mundo porque además nadie quiere contaminar. Además, la empresa que yo fundé hace 41 años ya casi, no echa humo por ningún lado porque está prohibido fumar hace muchos años en su edificio, así que no sale humo por ninguna ventana. Pero yo creo que este tema de las chimeneas es un tema también bastante obsoleto, porque la mayoría de las empresas con chimenea, hay que tomar nota, están en China. La mayoría. La fabricación general de manufactura se ha ido trasladando a Asia y muy especialmente a China.
Y las chimeneas las manejan sistemas con software muy avanzado, digamos.
Bueno, no sé si en China.
No, en China no. No, pero hoy día pensar que...
Tú vas a Europa y la empresa con chimenea no echa humo.
Pero pensar que hoy día la producción industrial tradicional está separada de las tecnologías de la información es no entender cómo funciona el mundo.
No entender cómo funciona, efectivamente.
Andrés Navarro, ¿quiénes están detrás de su candidatura? Porque entre la gomina, los fácticos, los incumbentes, los renovados, los nuevos,
los jóvenes.
¿Es verdad que está Sebastián Piñera detrás de su candidatura? No,
bueno, para Sebastián Piñera Santero por el diario. Esto también es una cosa, todo el mundo sabe que yo soy amigo de Sebastián Piñera, que entre paréntesis es un amigo de muchos años, 40 años más. Pero no creo que Sebastián Piñera es el único amigo que tengo vinculado a la política, ni mucho menos. Mis redes políticas son mucho más amplias que eso. Sebastián es de gran cariño.
¿Qué tan amigos son?
Somos muy amigos. De hecho, pasamos algunos días juntos en las vacaciones.
Así de amigos son, pero se terminó enterando por el diario. Usted ni siquiera lo llamó para contarle.
No, porque cuando fuimos de vacaciones ya había salido en el diario.
Ya, pero está bien, pero si son tan amigos uno, los amigos, no, porque les cuenta lo que va a hacer.
No, porque Sebastián anduvo de viaje de todo el tiempo. Justamente esos días no lo vi. Yeah. Y esta proposición que me llegó en el mes de enero, y yo la analicé en el mes de enero, fue justamente unos días que no estuve con él. Pero en todo caso da lo mismo que haya sabido o no. Yo lo primero que les digo, yo nunca he sido jefe de Piñera y Piñera nunca ha sido jefe mío. Y ser amigo y no significa necesariamente que compartamos todas las cosas, a pesar de que compartimos muchas.
¿Y qué relación tiene usted con la presidenta Bachelet?
Ninguna. ¿Ninguna? Fue que era nuestra presidenta, fue la otra vez, la conozco, me tocó alguna vez estar en un cóctel, no es amigo mío, pero la tengo gran estima y respeto.
¿Y qué opina del momento por el que está pasando ella en lo particular a propósito del caso Cabal? Porque hemos hablado de cosas que han afectado a los empresarios, ¿verdad? Que son Penta, Soquimich, etc. Pero hay otro caso que está instalado hoy día en el tapete y que tiene otra naturaleza y sí. que además la toca a ella de manera bastante directa.
Yo tengo particular sensibilidad por cuando uno pasa problemas a raíz de la familia y de los hijos en particular. Siento bastante solidaridad con ella.
¿Y la reacción política que ha tenido, qué le parece?
Tardía.
Oye,
y mira, sea verdad o no, además fue
¿qué hubiera esperado usted?
Yo hubiera esperado un poquito más, más astucia, en el sentido de, aunque sea cierto, yo creo que nadie creyó esto que ella se enteró por los diarios.
Como Viñera.
Todo el mundo se entera por los diarios.
Todo el mundo se entera por los diarios.
Los diarios gozan de buena salud.
Es que la cuestión mía de candidatura
se están vendiendo diarios, parece.
Muy poco relevante al lado de esa cuestión.
No, sí, es broma. Es para bromear con los diarios.
Yo te digo con sinceridad, yo no hablé con Sebastián antes de analizar el tema de la Sofofa.
¿Y a la presidenta la ha sondeado? ¿Ha sabido?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y ha tenido buena acogida su candidatura?
No, yo lo único que quise chequear a través de algunos amigos es que sepan que estoy interesado en entrar a la dirigencia empresarial y que mi interés no es porque yo quiera tomar una posición política particular en el país, sino que quiero culminar mi carrera empresarial en esta función.
¿Y obtuvo la bendición de la presidenta?
No. Bendiciones no me ha mandado ni agua bendita tampoco.
Andrea Navarro, mirando con el paso de los meses y además desde que ya se decide ser candidato, el digamos devenir de la actualidad, ¿usted es de lo que se ha formado la convicción, además por su experiencia y por la experiencia de sus pares, de sus amigos, que son los empresarios los que van a buscar a los políticos para financiar su campaña o que son los políticos los que vienen a buscar a los empresarios para que les financien la campaña?
Yo no conozco, de todos los políticos que conozco, que son diputados, senadores incluso, no conozco a ninguno que no haya ido a ver a un empresario amigo para pedirle apoyo económico para su campaña.
¿No conozco a ninguno que no haya ido?
Ninguno, no conozco a ninguno.
¿Y conoce algún empresario que haya ido donde el político?
No.
¿Ninguno?
No que me haya contado que él haya ido a ofrecer así. Mira, es un cacho esta cuestión de poner en lugar a los políticos. Por lo menos, a no ser que tú tengas una intencionalidad específica y quieres conseguir algún favor, pero en general es un cacho.
¿Y por qué ponen plata entonces?
Porque bueno, son amigos muchas veces, y además hay una cierta tradición de responsabilidad de que quién financia las campañas. Ahora es muy reciente esta ley de que a ti te pagan una cierta cantidad por cada voto, pero bueno, esta cuestión de ahora, si esto es las campañas políticas, el financiamiento público. Yo cuando era niño, en los años 60, esto ya era así.
Ya, está bien, pero no es filantropía lo que hacen los empresarios cuando financian campañas
bastante
políticas.
Bastante que sí.
¿A usted cree que es
filantropía? Digo, yo honestamente hablo por mí. Nunca lo hice por ir a pedir ningún favor.
¿Y qué hace usted con las facturas que entraban por publicidad a sus sociedades y facturaban siempre
gasto.
Pagando?
Las tiraba. Sí, las tiraba.
¿Y eso es una irregularidad tributaria?
Es una irregularidad, es. Afortunadamente está todo prescrito.
Andrés Navarro, lo llevo de vuelta a la Sofofa. Lo llevo de vuelta a la Sofofa a pesar de que una de las críticas que se le ha hecho a usted es que no va a la Sofofa, no había ido a la Sofofa. De hecho, a varios le han preguntado, Rafael Irizarri entre ellos, una de las críticas que se le hacía era su cercanía con Piñera, la despejamos. La otra es que no iba a la Sofofa.
Esa es una crítica efectiva.
Que nunca ha ido a la Sofofa.
Bueno, he ido muchas veces a la Sofofa, pero en mi calidad de consejero, yo fui nombrado consejero hace un año y medio. No, antes no era consejero. Y coincidió el nombramiento mío en el consejo de la Sofofa con una situación familiar, personal mía, que me gatilló a que yo me retirara a todos los directorios. Y no fui a los directorios de Sonda, que es la empresa que yo fundé. La verdad es que tuve un año, un poco más de un año, una especie de sabático, y más que eso, que no fui a ningún directorio de ninguna parte, incluido a Sofofa, que no fui nunca.
¿Le parece que sea positivo? Porque una de las críticas que se hacen a la contraparte en este caso es que son dirigentes gremiales que representan sectores muy específicos y que eso en algún momento puede entrar en contradicción o en choque con los intereses del resto. Y que, no sé, pues la CPC va a quedar a cargo de un minero y así sucesivamente. Digamos, usted resalta que en su caso particular no pertenece a ningún gremio ni a ningún lote. ¿Es malo que
no,
estén los presidentes
nada,
de los gremios identificados con un sector productivo en particular?
No, yo creo que la gente que ha llegado a la CPC y que venía de un gremio anterior al final ha tomado la representación de todos los gremios, de los las seis ramas del... No, a mí no me preocupa eso, para nada. Ahora, yo tampoco soy tan nuevo en esto porque yo fui uno de los fundadores de la ACTI, que es la Asociación Gremial de Empresas
de Tecnología
de la Información, y pertenecí a su directorio bastante tiempo. O sea, no es que no haya tenido ninguna actividad gremial. En el sector mío la tuve y yo fui uno de los fundadores de la agrupación.
Usted cuando empezaba la entrevista dijo, yo vengo desde fuera de la SOFOFA, pero desde dentro de la empresa.
Sí.
¿La SOFOFA está alejada de la empresa?
No, para nada. La SOFOFA tiene 2.500 empresas directo o indirectamente socias.
No, no, pero me refiero al mundo de la empresa real. O sea, hoy día, en alguna época, probablemente en las mesas de la SOFOFA, yo tengo que decir, yo hace 25 años trabajé para la SOFOFA, más de 25 años, pero en fin, ya uno se pierde con los años y por lo tanto conozco esa institución por dentro y conocí su departamento de estudios en esa época, y era una instancia en la cual pasaban muchas cosas y era el lugar, hay que recordar lo que fue la relación entre don Hernán Briones, presidente de la Ciudad de Fomento Fabril, y Alejandro Foxley en épocas bien complejas el gobierno Patricio Elwin. ¿Se ha perdido ese rol?
No, la SOFOFA es un lugar de encuentro empresarial, no hay duda, y se encuentran empresarios. Yo echo de menos sí que vayan más empresarios y manden menos ejecutivos. O sea, que manden a tu ejecutivo, pero además estén ellos. Pero la gente que participa en la SOFOFA es gente con experiencia empresarial. Hay también gente de carrera, dentro de los funcionarios de la SOFOFA hay gente de carrera, naturalmente.
Ahora, se ha dicho, insisto un poco en la lógica que lo plantea la CONI, Si la sociedad, la Confederación de la Producción y el Comercio va a ser dirigida por Alberto Sala, con un perfil claro, pero un perfil vinculado a la minería, etcétera, etcétera, se necesita alguien que haga
un perfil de eso con Comina, digamos.
Claro. No,
yo lo estoy preguntando.
Sala es un minero genuino, para nada.
Pero se hace necesario entonces que haya un check and balance a partir de que en la SOFOFA haya alguien como Andrés Navarro.
Pienso que sí, y que puede ser un buen complemento.
Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y cuál es el complemento? ¿Dónde la gente se complementa la diferencia? ¿Dónde está la diferencia con Alberto Sala?
Bueno,
¿es más duro, más blando?
La diferencia no creo que sea en la dureza, sino que en los estilos. Yo creo que yo represento, por venir del sector que vengo, era el sector de la computación, como se llamaba, bueno, sus orígenes, que ahora se llama tecnología de la información. Fue un sector mucho más chascón, fue un sector mucho menos formal, incluso en su vestimenta, en todo. Y ha sido bastante pionero en el sector. En una nueva forma de hacer empresa. Y yo provengo de ahí, me he criado en ese entorno. Yo participé por relaciones comerciales con muchas de las empresas pioneras del mundo en esta materia, y siempre me di cuenta que el estilo que primaban ellas es un estilo que al final va a permear toda la empresa, a todas las empresas, y de hecho así ha sido.
Andrés Navarro, para cerrar, si lo invitaran a entregar su opinión al Consejo Asesor Presidencial que pretende arreglar todo este lío, ¿no es cierto?, del financiamiento y la corrupción, ¿qué recomendaciones haría? Dos, tres recomendaciones que a usted le parecerían sustanciales para que esta cuestión mejore y el cambio sea más definitivo también.
Bueno, yo en primer lugar trataría de que esto se planteara como un problema de todos, no seguramente de los empresarios, y que trabajemos junto a empresarios, con políticos y con distintos estamentos. Este es un problema que tenemos que, en conjunto, generar una realidad que se transforme en una imagen de que Chile es un país donde todos jugamos limpio.
Uh-huh. Ya pues. Muchas gracias por haber venido hoy día. Que esté muy bien.
Andrés Navarro, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de Easer Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
¿Sabes lo que puedes lograr con un motor 180 HP? Súbete a tu próximo S60 T4 Turbo a partir de 16.990.000 y conoce la respuesta. Encuéntralo en todos los concesionarios Volvo y siente toda la potencia y la sensación de manejo que solo el Volvo S60 T4 puede entregarte. Conoce más en Facebook Volvo Cars y en volvocars.cl.
Si quieres mantener el control de tus puntos de venta 100% online a nivel nacional, es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de puntos de venta de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Visítalos en srgroup.cl o llamando al 22499-7222.
Hablemos en off con Nicolás Vergara, con Istipisich y Juan Manuel Astorga.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-1077-777. Y si es de un celular, el 77-77-77-77. Esto es Vivir Más.
Engel & Völkers, especialista en corretaje de propiedades, es la única corredora que te premia con kilómetros Lampaz. Además, valoriza la propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en www.engelvölkers.cl.
Ahora con Movistar puedes disfrutar series y películas en tu computador, tablet o smartphone con Movistar Play, el catálogo de video on demand de Movistar. Agrégalo a tu plan de TV o internet desde 990 pesos mensuales. El primer mes es totalmente gratis. Actívalo en inicio.movistarplay.cl.
8 de la mañana con 50 minutos, en 10 minutos más serán las 9 de la mañana. Bien, estoy haciendo unos cálculos, pero precisos.
Excelente.
Precisos. Oye, uno suscribir un comentario que hacía, pero lo hacía al final del programa anterior, así que muchos de ustedes probablemente no escucharon, Juan Manuel Astorga, respecto de la norma, la ley que establece la gratuidad en los estacionamientos. La verdad es que, primero que nada, si hubiera un proyecto mal redactado, uno ese sacaría los premios, y segundo, la lógica implícita en aquello es muy compleja. Por lo demás puede generar una cantidad de consecuencias brutales. Yo entiendo que aquí hay un problema, hay que reconocer una situación. Los centros comerciales se defienden, y se defienden con razón, porque efectivamente hoy día los centros comerciales son tan urbanos, definitivamente con lo que cuesta estacionar en cualquier parte, la posibilidad de tener estacionamiento gratis lleva a que gente que no compra en el mall ocupe espacio, y ese fue la razón por la cual se empezó a cobrar. Entiendo que además, no sé si es un negocio tan rentable en términos de lo que cuesta administrarlo, pero el punto es que los centros comerciales cometieron un error, y ese error fue no tener en consideración realidades como la gente que va y no encuentra lo que quería y por lo tanto
y se va al tiro,
o gente que hace compras muy importantes y que dice, y además me cobran 1500 pesos, el que además uno de repente, no sé, frecuentará el Parque Arauco, que entiendo que cuesta 300 pesos, que es difícil pagar más de 600 pesos, pero hay otros centros comerciales en que es difícil pagar menos de 4000 pesos. Entonces,
con una diferencia, el Parque Arauco es de los pocos centros comerciales que sí está cobrando desde el principio y no está con la primera media hora gratis, que es lo que tienen los otros centros comerciales.
Claro, correcto, pero
el Parque Arauco tuvo mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Claro, pero hoy día el acuerdo al que se llegó con la mayoría de los centros, hoy día no, hace ya un tiempo, es que tuviesen gratuidad al principio. Ahora, solamente para precisar un punto, que esto es lo que planteas tú, Nico. De la rentabilidad, yo desconozco en la profundidad del negocio. Pero sí quiero decir que hay dos formas en que es más o menos evidente que esto sí puede resultar rentable. Uno, vía el arriendo que pagan los propios locatarios, porque los locatarios pagan el uso de las escaleras mecánicas, los ascensores, la luz, los pasillos, la limpieza, y también parte del estacionamiento. Y lo segundo es que su valor no difiere tanto de otros estacionamientos que están ubicados en las cercanías, por ejemplo, en comunas del sector oriente, no así los del centro, donde uno podría eventualmente pensar que sí puede ser un negocio, pero no veo por cuál podría ser el problema de que sea un negocio adicional a quien establece un centro comercial, que además cumple con una normativa,
no solamente estándar,
mucho más allá de lo que la ley les exige de tener un mínimo de estacionamiento. Son muchos más los que finalmente terminan por levantar. Probablemente las dos únicas grandes cosas que uno podría criticarle a quienes administran los estacionamientos de los centros comerciales, fundamentalmente los centros comerciales, es uno, que no estén cobrando por minuto utilizado, porque hoy día la tecnología sí permite tener ese cálculo.
El de la fracción, el que tú estuviste 31 minutos y pagas una hora, o que estás una hora, o sea, dos horas, un minuto, y pagas por dos horas, efectivamente, al menos por cuartos de hora, la tecnología está absolutamente...
Está disponible, y es simplemente una cuestión de querer implementarla. Y la segunda, que todavía también se relaciona con la tecnología, y en esto creo que no vamos a tener opiniones discordantes, es que te cobren el día completo por la pérdida del ticket. Porque hoy día que al registro, con el ingreso del auto, con la patente, grabado a través de las cámaras, registrado en el computador, en qué momento ingresó ese auto, y basta con que simplemente se busque la patente para saber en qué momento ingresó el auto y cuánto, por lo tanto, tú debes. Por lo tanto, eso de que te cobran el ticket completo también tiende a sonar un poco abuso para el que, además de vivir la desesperación de la pérdida del ticket, dice, tengo que pagarla 8 lucas, 10 lucas incluso. Por lo tanto, uno dice, a ver, si se pone de voluntad desde ese lado, yo creo que este es un problema que se sacaría rápidamente, porque la ley tiene mucho de ideológico. Quiero decir que aquí, una vez más...
De populismo.
Sí, claro, pero de ideológico, de quienes empezaron una vez más a demonizar el lucro, y que en el fondo encuentran increíble que los centros comerciales, como si los centros comerciales fueran básicamente fundaciones de beneficencia.
Claro.
Templos de la reflexión sobre la moralidad, o digamos...
No, compramos el tema de que el mall es la nueva plaza pública.
Claro. Porque además uno se pregunta, bueno, si lo vamos a hacer aquí, ¿por qué no hacerlo en el GAM? ¿Por qué no hacerlo en el estacionamiento del Centro Cultural del Palacio de la Moneda? ¿Por qué no hacerlo en los otros estacionamientos públicos?
Sí, claro.
También, y así podríamos seguir. Yo al autor del proyecto de ley, Marcelo Chávez, de la Democracia Cristiana, diputado, le pregunté por qué habría que pagar entonces, bajo su criterio, el estacionamiento del Paseo de las Palmas.
O en la calle.
A lo que
o sea, va a terminar pagando estacionamiento en la calle, los claro. parquímetros y no pagando dentro de los malls.
Pero voy a la pregunta que le hice al diputado. Y la respuesta del diputado fue, primero, no conozco el Paseo de Las Palmas. Porque no es de Santiago. Ok, le digo, le explico cómo funciona el Paseo de Las Palmas, que en el fondo es un estacionamiento que está asociado a ese paseo, a pesar de que no está vinculado comercialmente al paseo. Porque habría yo, si voy al Paseo de Las Palmas, entonces tener que pagar el estacionamiento, porque yo podría bien esgrimir al administrador de estacionamiento que estaba en el Paseo de Las Palmas comprando.
Que eso es un mall de otra forma.
Entonces, esto no siquiera tiene áreas grises.
No, tiene áreas púrpura. Tiene muchas cosas que son absurdas. O sea, una son las que ustedes describen, y dos, lo que yo te comentaba más temprano también, Juan Manuel, cómo entra en contradicción completa y absoluta con políticas públicas que lo que buscan es desincentivar el uso del auto.
Claro.
O sea, en el fondo va a hacer que todo el mundo baje al Costanera Center en auto para irse al metro, centro en metro.
Costanera Center
va a tener que regalar estacionamiento a toda la gente que se quiera desplazar por Providencia o ir a hacer.
Una declaración explícita respecto a que ellos iban a cobrar muy caro el estacionamiento porque querían que la gente llegara por transporte público.
Pero por supuesto, o sea, sí. Pero entonces, sí, regalar los estacionamientos es incentivar el uso del auto, y estamos tratando justamente de bajar a la gente de los autos. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza.
Oye, dos o tres cosas que las vamos a ver. Ganó Netanyahu. Es un hecho importante. En Brasil hay una nueva pesadilla para Dilma Rousseff, se llama la Caixa Económica Federal.
Sí. La Mañana Caixa. Esperamos poder conversar en profundidad
sobre Brasil. Y bueno, dejó la polar César Barro. La verdad que da para un comentario más largo. La polar probablemente es parte del capítulo de la historia reciente de Chile, y sería interesante tal vez conversarlo hasta con el propio César.
8 de la mañana con 57 minutos.
Quiero recordarles que hoy día a las 9 de la noche repetimos el TED Radio Hour. El capítulo responde a la pregunta: ¿necesitamos a los humanos?
Sí, me parece.
Son distintos conferencistas, ¿verdad? Que dan pistas.
Hay
sobre
algunos
el
humanos que no necesito.
A las 9 de la noche.
Y Bárbara Espejo sigue hablando de
La vida de Aristóteles Onassis, y el capítulo de hoy es lujos y otras debilidades.
Sigue información privilegiada luego. Muchas gracias por su sintonía. Connie, Nicolás, pásame el ticket de estacionamiento para timbrárselo. La primera media hora de programa es gratis, la siguiente no.
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.